Estás escuchando Así las Cosas.
Casi 23,000 facturas falsas, todas estas en una red que nosotros llamamos una red de corrupción, porque están en prácticamente todo el país, en todos los estados. Pudimos documentar desvíos de recursos públicos mediante pagos a empresas fantasmas.
Así las Cosas.
8 de la mañana con 14 minutos. Lo acabo de tuitear y puse tal cual: esto es un escándalo. Y así lo considero. Además, esto es un escándalo. Impunidad Cero dice: ya te enteraste que entre 2014 y 2019 se desviaron más de 4.100 millones de pesos del sector salud de todo el país. Bueno, vaya investigación que se dio a conocer el día de ayer, y está con nosotros en cabina, y me da un enorme gusto. Además, Luis Pérez de Hacha es experto en muchas cosas, pero sobre todo presidente de Justicia Justa. Luis, ¿cómo estás? Bienvenidísimo.
Un gran gusto estar aquí con ustedes, comentando y dando detalles sobre esta tragedia en el ámbito del sector salud, tan de actualidad en estos momentos.
Así es, totalmente. A ver, pues cuéntanos, ¿qué se hizo? ¿Qué investigación se hizo? ¿Por qué se hizo esta investigación primero? Y bueno, ya luego vamos viendo resultados.
La investigación se inició desde que yo era integrante del Comité de Participación Ciudadana.
Del Sistema Nacional Anticorrupción.
Quedó detenida en su momento por razón de que yo renuncié y tuve otras intenciones en el foro, pero la investigación siguió su curso.
Okay.
Con la integración que tengo de dos socias abogadas del despacho, Denise Tron y Mariana Ruiz Alborrán. Uh-huh. Lo que hicimos fue tomar como referencia los comprobantes fiscales digitales por internet, las facturas fiscales.
Okay.
El SAT tiene toda la información. Uh-huh. Nuestra es el gran es el Big Brother.
¿Sí?
Fiscal. Entonces, no le falta nada al SAT. Y por ahí salió una tesis de la Suprema Corte, hará unos 3 o 4 años, que dijo: las empresas fantasma que sean publicadas por el SAT no tienen protección del secreto fiscal.
Okay.
Así. Uh-huh. Entonces, se nos ocurrió hacer una petición al SAT diciéndole: dame la información de todas las facturas falsas que fueron emitidas por las empresas fantasma que ya publicaste.
Okay.
Porque la Corte...
No hay secreto. La Corte ya dijo.
Pero además la Constitución señala, en su artículo 6, que cuando hay recursos públicos en suerte que están involucrados, opera la transparencia plena. Uh-huh. Así la utilicen los mismos particulares. Y esto lo acaba de ratificar la Suprema Corte. De ahí fue que dijimos: vamos a particularizar la solicitud de todos los comprobantes fiscales digitales por internet de las 9,400 empresas fantasma, pero solo referido al sector de salud pública, tanto federal como estatal. Y ahí empezó la batalla.
¿Por qué?
Porque estábamos hablando de la época...
A ver, perdón, son los ingredientes que marcaron, hay que decirlo, el sexenio pasado con estas palabras: empresas fantasma y facturas falsas. Ese es el ingrediente de esta investigación.
Sí, por supuesto. Y ahora, pues, con el remate de sector salud.
Y ahora, ¿no? Sector salud.
Sí. Agrega digamos que salud. Llegamos en la investigación, no la dirigimos para publicarla justo en este momento. Así estaba programada hace 6 meses. Pero tienes razón, Javier. Estamos hablando de empresas fantasma, pues, ¿qué es lo que está de moda? Vamos a llamarle, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Junto con las empresas de outsourcing, que también son fantasma. Uh-huh. Y ahí viene una reforma. ¿Dónde aparecen las empresas fantasma? Voy a decir una verdad de perogrullo, pero ¿dónde está el dinero? Las empresas fantasmas no se van a ir a donde hay migajas.
Claro.
El sector de salud pública hay mucho dinero implicado. Uh-huh. Hoy por hoy, hasta el 2019 eran solo para entidades federativas, eran como unos 160, 170 mil millones de pesos. ¿A dónde le tiran las empresas fantasma? Pero me regreso. Entonces ya teníamos la base de todos los entes y entidades de salud del país, federales y estatales. Empezamos a dirigir las solicitudes al SAT de empresas fantasma, facturas falsas, a todos los entes y entidades de salud pública del país. Uh-huh. Y entonces empezaron a arrojarse ciertas cantidades. El SAT, en la época de Osvaldo Santín y Margarito Ríos Farjat, ellos como titulares estaban decididos a apoyarnos. Pero ya que bajas en la estructura, nos empezamos a encontrar con obstáculos, encubrimientos, sabotajes. Y entonces, para evitarlo, fuimos a los entes y entidades públicas de los estados y las federales y les pedimos exactamente lo mismo. Uh-huh. Y empezamos a hacer los cruces. Uh-huh. El universo de instituciones de salud pública en el país son 24,000. Uf. Nosotros conseguimos información solo por 90.
¿Nada más?
Nada más.
Wow.
Y eso arrojó 23,000 facturas falsas y 4,200 millones de pesos.
No, no, otra vez. Perdón, no. Es que este dato es
espectacular, ¿verdad?
Hay 24,000 instituciones.
Instituciones de salud federales, estatales, en todo el país. Hay unas grandes, el IMSS, hay otras chiquitas.
¿Qué son qué? O sea, cuando hablas de instituciones de salud, ¿te refieres a...?
Hospitales, clínicas...
24,000. ¿Ustedes obtuvieron
incluyendo Cofepris y...
¿Ustedes obtuvieron de cuántas?
90 solamente.
De 90. ¿Y de esas 90 estamos hablando de...?
23,000 facturas falsas.
23,000 facturas falsas. ¿Por cuánto dinero?
4,200 millones de pesos.
¿Solo de esas 90?
Nada.
Imagínate lo que es el... Imagínate.
Es una locura.
Imagínate lo que es el... Lo que sería universo. Total. Sí. Me acaba de doler el estómago. Es increíble, man.
Es increíble. Entonces, uf. ¿Cómo sacamos la cuenta? Pues quién sabe.
Pues sí.
El SAT tiene toda la información. No, los problemas que tuvimos fue... Pues que le falta una comita, que le sobra una comita, que no hiciste la solicitud con tinta Arial 11, sino la precisiste en Times Roman 12, ¿no?
Sí, la metiste así, el sábado cuando sí, tenía que ser sí, el viernes. Ajá. Sí,
o los lunes no recibimos y sí, no damos sí, sí. Trámite. O opera el secreto fiscal. Uh-huh. Cuando ya está resuelto que no opera el secreto fiscal. Uh-huh. Y así fue una lucha. Tenemos todavía varios asuntos en el INAI. Uh-huh. Y tenemos otros en juicio de amparo. Uh-huh. Tratando de abrir más el cascarón. El problema clave de todo esto es que las instituciones de que estamos hablando, las 24,000, ¿por qué no pudimos llegar más allá que las 90? No tienen registro federal de contribuyentes.
No.
Sin registro federal de contribuyentes no somos nada, ¿no? Fiscalmente hablando. Claro. COFEPRIS no tiene registro federal de contribuyentes y hace pagos. ¿Cómo le hace? Lo que tampoco sabemos es cómo le hace para hacer pagos sin registro federal de contribuyentes. Uh-huh. Lo que tenemos identificado es que se utiliza el registro federal de contribuyentes genérico, por ejemplo, de la Secretaría de Salud. Uh-huh. O en un estado que tampoco las instituciones encargadas de coordinar y hacer los pagos en las entidades federativas no tienen su propio RFC, sino utilizan el Registro Federal de Contribuyentes del gobierno del estado. Uh-huh. Eso quiere decir que no hay trazabilidad de los recursos, es decir, del dinero pagado. No hay forma de rastrear ese dinero. ¿Qué significa esto? Como Denise Tron, una de las socias en este proyecto, lo comenta, esto es la punta del iceberg. Es una muestra estadística muy representativa, significativa, porque evidencia las redes de complicidades a nivel federal y estatal. Evidencia la protección que tienen las empresas fantasma desde el mismo SAT. Evidencia que es un problema sistémico en el sector salud y evidencia que quienes resultan realmente perjudicados no somos nosotros aquí que estamos en esta mesa, son las clases sociales realmente vulnerables del país que no tienen acceso a médicos, ni medicinas, ni insumos médicos. Es una tragedia.
Estamos hablando con Luis Pérez de HL, presidente de Justicia Justa. A ver, ¿y hay un cuadro de deshonor? Sí hay estados en donde están peores las cosas, estados que han tenido de alguna manera un desempeño en las facturas falsas admirable a nivel federal, como andamos, a nivel estatal, ¿qué señalamientos hay?
Están los top 10 de las instituciones que han recibido facturas falsas. A la cabeza está el Instituto de Salud del Estado de México con 1.805 millones de pesos. De la muestra reducida que estamos hablando. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el nada honroso segundo lugar con 321 millones. El Instituto de Salud de Chiapas, 283 millones. Instituto de Salud de Oaxaca, 269 millones. Y está un organismo descentralizado de la Secretaría de Salud, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México. Es la empresa responsable de todo el tema de las vacunas, okay, precisamente a propósito del coronavirus. Sí, sí, sí. Se conoce como Birmex, 214 millones de pesos. El top 10 de las empresas fantasma. La reina es Interacción Biomédica, con 1.614 millones de pesos. Quise importaciones, y por ahí tengo, lo que pasa es que no lo identifico por nombre, una empresa fantasma cuyo objeto social es prestar servicios de decoración, y tiene varias decenas de millones de pesos. Estamos hablando de cosas inverosímiles realmente en este problema.
Y es lo que iba a decir, tenía que decorar algunos.
No, decorar facturas.
Sí, decorar facturas.
A ver, la verdad es que estamos acostumbrados, Luis, a decir los millones tal vez como si fuera cualquier cosa, ¿no? Pero cuando decimos 1.000 millones de pesos en facturas falsas, empresas fantasmas, 280, 270 millones de pesos, ¿qué significa de verdad esta cifra de 4.000 millones de pesos en esta pequeña muestra, de verdad, a nivel salud en este país?
Es muy difícil en nuestro entendimiento saber qué podemos comprar con 4.200 millones de pesos. Sí, bueno, yo no sé para qué pueda servir tanto dinero.
Sí, ¿no?
Pero ya en la dimensión del sector salud, sí se puede ubicar. 4.200 millones de pesos podrían comprarse 80.000 camas de hospital. Se le podría dar tratamiento de quimioterapia en cáncer de mama a 40.000 pacientes mujeres durante 6 meses. De eso estamos hablando, sí. Javier.
Y por eso es importante esa dimensión. Oye, Luis, a ver, es que yo estoy verdaderamente impactada, porque insisto, si solamente son 90 de las 24.000 instancias diferentes del sector salud en el país, imagínate nada más la cantidad de dinero desviado a través de facturas falsas. Pero ¿dónde está ese? Es decir, ustedes hacen esta investigación, pero digamos, ¿quién se está haciendo responsable de que haya, de que algo pase con esto? Es decir, de que se encuentre a los culpables, de resarcir el daño. Lo platicamos contigo cuando estabas todavía participando en el Sistema Nacional Anticorrupción y demás, y lo hemos platicado con otros, y decíamos siempre con Eduardo Borges, con mucha frecuencia, decimos, cuando sucede algo así, una cosa es detectarlo, ¿no? Luego, ¿quiénes son los responsables? Y luego, ¿cómo se regresa ese dinero? Es decir, ¿cómo resarcir ese daño? Y eso nunca pasa en este país, ¿no? Es decir, al final, si acaso sabremos quiénes son los responsables, no lo sé, pero el segundo es, ¿a dónde se fue este dinero? Eso no lo vamos a saber.
¿Dónde quedó la bolita, verdad? Las empresas fantasma, debemos recordar que utiliza prestanombres, así identidades es, falsas o identidades robadas.
Sí.
En una investigación de este tipo nosotros no podemos profundizar,
sí,
más.
Sí.
Lo que estamos,
ni les toca a ustedes tampoco,
ni nos corresponde a nosotros, lo que haremos, ciertamente, con el apoyo de dos organizaciones de la sociedad civil especializadas en temas de litigio, nuestra capacidad ya no da para más.
Claro.
Vamos a presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República, denuncias ante la UIF y eventualmente denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación. Estas tres entidades sí tienen las herramientas y la capacidad institucional, los recursos humanos, para identificar dónde terminó el dinero. ¿Quién en bolsillo de quién? Y primero que se proceda penalmente. Yo creo que los responsables tienen que estar en la cárcel. estamos hablando de funcionarios y exfuncionarios federales y estatales, tienen que terminar en la cárcel. Esto no es una investigación en donde nos dimos el lujo de venir con así las cosas a platicar de los hallazgos. No. Tiene que haber una consecuencia práctica. Y en esos procesos, entonces sí que se les aplique la ley de extinción de dominio, el decomiso, para que el Estado tenga la potencia de recuperar, no los 4.200 millones de pesos.
Mucho más.
Pero fíjate que nosotros habíamos presentado otra investigación hace un par de años y ya la actualizamos. La Auditoría Superior de la Federación, a propósito del informe que acaba de presentar hace 2-3 semanas, volvió a sacar el tema de las empresas fantasma. Los desfalcos que ha habido por parte de las entidades federativas en dos fondos: FASA, Fondos de Aportaciones en Materia de Salud, y el Seguro Popular, que ya no existe, pero hasta el 31 de diciembre. Los desvíos que ahí tenemos detectados, que se traslapan con las empresas fantasma, por supuesto, andan ya por los 99,000 millones de pesos. Y son auditorías que no abarcan el 100% de los recursos ejercidos.
No te volvemos a invitar.
No tienen llenadera. No tienen llenadera.
Es aterrador.
¿No? O sea, el nivel de corrupción en este país no tienen llenadera. De verdad, no hay manera de decirlo de otra forma. Aquí nos escribe Marco Fernández también con otras investigaciones que están haciendo ellos también allá, México Evalúa y demás asuntos. Híjole. ¿Qué cosa, Luis? ¿Dónde podemos consultar todo? Imagino que ya lo publicaron, ¿verdad?
Sí, está publicado y está alojado en la página de impunidadcero.org. Ahí podrán bajar toda la información, las presentaciones que hemos hecho, el estudio completo. Y en la revista Este País se publicó un extracto de la investigación que está muy interesante. Yo creo que es una forma inmediata y fácil de acceder a los resultados de esta investigación.
Bueno, pues ojalá lo lean Hertz y Nieto.
Sí, bueno, ojalá pase algo. Es que para mí esa siempre es la sensación, ojalá pase algo.
Mira, hemos contado con el apoyo de la abogada general de la Secretaría de Salud, con la autorización del doctor Jorge Alcocer, el procurador fiscal de la Federación, también tuvimos oportunidad de platicar con él antes de presentar los resultados. Con el doctor Santiago Nieto también lo hemos platicado, y esperamos que haya eco de esto.
Pues vamos a darle seguimiento, ¿no? Vamos a darle seguimiento. Por cierto, el día de ayer aquí en estos micrófonos también presentábamos una investigación implica al señor Alfonso Romo.
Sí, la realiza Conectas con una fundación de periodismo. Esta empresa, Aneral, me parece que se llama, Aneral, de Alfonso Romo, la cual recibió concesiones para explotación de suelo en la península de Yucatán durante 10 años, y en donde ha habido denuncias y hay denuncias presentadas ante la Profepa sobre esta explotación al suelo y explotación ecológica, mismas denuncias que no se le dieron seguimiento y de la cual no hubo consecuencias directamente a esta empresa, repetimos, de Alfonso Romo. Le acaban de preguntar al presidente justamente de esta investigación, no sé si tengamos por ahí el audio. Esto fue lo que contestó Andrés Manuel López Obrador sobre la investigación de este reportaje de investigación sobre Alfonso Romo.
Tiene que investigar la Secretaría de Medio Ambiente y no hay impunidad. Aquí lo que puedo decirles es que cuando Alfonso Romo, otros servidores públicos ingresan al gobierno, no pueden ya tener vínculos con empresas. No hay problema de conflicto de intereses, porque eso no está admitido. No hay. Lo que sé es que él ya no participa, ya no es miembro de esta empresa.
Bueno, eso fue lo primero que contestó, y luego le volvieron a preguntar, le dieron seguimiento, y esto contesta.
Les da mucho coraje porque, como un empresario decide en los tiempos en que nosotros estábamos marginados completamente, ¿sí? Apoyarnos. Entonces les molesta mucho eso. Y ahora van, todos, así en efecto, como tú lo mencionas, varios medios de comunicación se unen y el mismo día, vámonos. En una de esas, hasta la investigación la llevó a cabo el grupo Mexicanos a Favor de la Corrupción.
No es de mexicanos.
No es de mexicanos, sí, pero porque esos son los que armonizan a todos los medios para lanzarse en contra de nosotros.
Sí, no, son dos reporteros independientes y yo que trabajo en Univisión, y pues lo hicimos aparte y después nos acercamos a los medios, pero es un trabajo netamente de nosotros.
Sí.
Con apoyo de Conectas.
Sí.
Pues ahí está la respuesta del presidente.
Sí, repetirle al presidente, es un trabajo de investigación periodística hecho por la organización Conectas y financiado también por el International Center for Journalists. Dos organizaciones que no tienen nada que ver con algún medio mexicano.
Así es, ni con Mexicanos contra la Corrupción, que Mexicanos contra la Corrupción hace sus propias investigaciones.
Y era la voz de la periodista Janet Caselín.
Así es, pero bueno, pues otra vez, un poco pateando el bote, dirían por ahí. Luis, nuevamente qué placer tenerte por acá y démosle seguimiento.
Estoy a la orden, un gusto saludarlos a todos.
Y digo qué placer tenerte por acá, a pesar de lo que nos dijiste. La verdad es que, híjole, me quedé un poco con dolor de estómago, no lo puedo negar. Pero un placer siempre platicar contigo, Luis.
El placer es tener la oportunidad de ventilar estos temas abiertamente y que tener la resonancia a través del programa de ustedes.
Muchísimas gracias. Es Luis Pérez de Hacha y le vamos a dar seguimiento, por supuesto. ¡Vámonos!